Les hablamos de afecciones dermatológicas, respiratorias y neurológicas, psicológicas, pero sobre todo dolencias gastrointestinales. Los primeros síntomas de las intolerancias alimentarias, que se cree que afectan hasta un 20% de la población adulta, son muy numerosos. Se lo contamos en unos instantes. Oh, yeah.
Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de romiel y verás una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito.
Y el aumento de personas con restricciones alimentarias ha desembocado en numerosos estudios científicos que han probado la importancia de la alimentación en la salud del organismo como herramienta de prevención, pero también como causa de muchas patologías. Mañana comienza aquí en Vitoria-Gasteiz unas jornadas sobre alergias e intolerancias alimentarias. Hoy en El Mirador nos adelantamos y hablamos con sus protagonistas.
Girasoles, margaritas. Un 3% de la población en el conjunto del estado tiene algún tipo de alergia o intolerancia a uno o varios alimentos, y muchos viven sin saberlo. Para estas personas, llenar la cesta de la compra es una odisea, y es más, estas alergias van en aumento. Esta problemática se está incrementando progresivamente entre la población infantil y adulta, por lo que su impacto social es cada vez mayor. Intolerancias y alergias que van más allá de la celiaquía, un proceso crónico del que cada vez se sabe más, pero existen otras muchas y variadas enfermedades de las que aún queda mucho por conocer. Cantidad de menús especiales en los colegios, en los cumpleaños, enfermedades de reciente diagnóstico y cada vez más comunes. Hablamos de las alergias y de las intolerancias. Pero ¿por qué cada vez hay más gente diagnosticada con este tipo de trastorno? ¿Cuáles son las verdaderas causas? Hoy lo vamos a intentar averiguar, pero es difícil hablar de una sola causa. Algunos profesionales de la salud consideran que para el desarrollo de enfermedades alérgicas es necesario que concurran varios factores. Por un lado, una predisposición genética. Por otro, los distintos factores ambientales. Es probable que no sea lo mismo vivir en el campo que en una ciudad con mucha contaminación. Otra cuestión que se plantea es qué papel juega la lactancia materna como protectora de estas alergias. También nos planteamos otro interrogante que nos hacemos hoy en El Mirador, es si cualquier alimento puede comportarse como un alérgeno, si algunos de ellos con más frecuencia, y si esto va a depender en gran medida de los hábitos alimentarios de cada población y de los grupos de edad. ¿Y los aditivos pueden provocar reacciones similares a esas alergias por alimentos? En los próximos minutos todas estas dudas se las vamos a trasladar a nuestros invitados, conocedores de esta materia, de las alergias que provocan los alimentos. Busca tras cada canción la
sensación que te haga sentir. Y en poco más de 10 años se ha duplicado la población afectada. La perspectiva para los años próximos augura que este crecimiento se va a seguir produciendo, afectando, por tanto, a un número cada vez mayor de consumidores. Iñaki Larrea, socio director de ADESA, la empresa organizadora, la empresa que se preocupa por la seguridad alimentaria. ¿Existe preocupación por este aumento y, sobre todo, en descubrir el por qué se produce? ¿Cómo estás, según un buenos días?
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, saber el por qué quizás yo no sea el más adecuado para explicaros o no. Para eso tenemos un elenco de invitados mañana en la jornada muy interesante, que nos lo harán llegar seguramente. Lo que sí es cierto es que es una preocupación, porque el número de personas afectadas, como bien habéis dicho, es muy importante. La perspectiva a corto plazo es de un crecimiento en las tasas de incidencia, y sobre todo yo creo que también hay que ver un poco la parte positiva. Si podemos sacar algo positivo de todo esto, es que estamos mejorando mucho el conocimiento de lo que estamos comiendo, porque la propia normativa también ha incidido mucho en la información al consumidor y en que seamos más transparentes y más claros desde las industrias y de los comercios de lo que lleva cada alimento. Uh-huh. Y también la empresa está desarrollando alimentos que hace unos años nos costaba mucho conseguir, pero ahora ya tenemos en cualquier supermercado, hipermercado, cualquier tienda, tenemos ya un mercado interesante de productos sin ciertas cosas que para estas personas afectadas pues es muy interesante.
Iñaki, ¿se transmite bien esa información a los consumidores? ¿Tienes la sensación de que el consumidor se entera de lo que consume, se entera de lo que compra?
A ver, estamos sabiendo lo mejor. Todavía yo creo que nos queda camino por recorrer, ¿no? Pero esto, uh-huh, comparado con hace unos años, pues evidentemente hemos avanzado mucho. Ahora hay más transparencia, las relaciones de ingredientes son más claras, los alérgenos vienen destacados, hay una lista oficial de alérgenos, pero sí es cierto que, como digo, que hay todavía, yo creo, mucho camino por recorrer, porque de hecho hay una lista oficial de 14 sustancias alérgenas a día de hoy, pero han dejado fuera alérgenos muy interesantes como melocotón, kiwi, que por ejemplo en la población infantil son muy, muy importantes. Entonces entendemos que revisiones posteriores de esa normativa la irán completando y todavía incidiendo un poquito más.
Hay una serie de retos encima de la mesa que pasan por la investigación, más desarrollo de productos sin alérgenos, más control del producto final y un mejor cumplimiento, tanto tanto de las leyes relativas al etiquetado como al consumo de productos no envasados.
Sí, es lo que comentó. O sea, el reglamento, un reglamento que ha marcado un antes y un después a nivel de etiqueta. Hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante en las industrias por revolucionar y por aclarar la información que viene en ellos. Pero también a nivel de hostelería, comercio, estamos empezando cada vez más a ver esas declaraciones. Yo creo que todavía nos falta mejorar un poco la percepción del riesgo, de lo que puede pasar si no hacemos una buena declaración o si no conocemos bien lo que estamos manipulando, por ejemplo, la cocina de un restaurante, ¿no? O sea, la normativa no se dirige tanto a que aseguremos la ausencia de un ingrediente, sino que informemos de la presencia. Es decir, yo tengo una cocina donde tengo 12 alérgenos, tengo que saber qué alimento lleva cada uno y si hay contaminaciones cruzadas de uno a otro, pues avisarlo también. Y ese es un poco el objetivo, por lo menos a medio plazo.
Claro, es la información y que todo el mundo sepa, evidentemente, qué es lo que se juega y lo que consume. Hablamos de todo el mundo de las alergias y de los alérgicos. Maite Udican, alergóloga del Servicio de Alergología e Inmunología Clínica del UA. ¿Qué nos pasa con la alimentación y qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de intolerancias y hablamos de alergias y a veces no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Pues es una diferencia muy clara. Cuando hablamos de alergia es que hay un mecanismo inmunológico, es una respuesta específica y solamente el paciente responde a esa sustancia, ¿eh? Cuando hablamos y es una respuesta normalmente IgE mediada. Y cuando hablamos de intolerancia, pues puede ser un tema pues que se quede, por ejemplo, en un problema digestivo o en un problema ya más de la persona, pero que no es, que no va, a veces incluso no tiene por qué ser permanente. Mientras que una respuesta alérgica, salvo en los niños, con algunos alimentos que acaban tolerando, pues lo va a ser probablemente para toda la vida.
Maite, ¿en algún momento la intolerancia se convierte o se puede convertir en alergia? ¿O pasa?
Pues lo que pasa es que a veces la alergia, curiosamente, se manifiesta, aunque uno toma el alimento por vía oral y lo va a ingerir por vía digestiva, la mayoría de las veces se manifiesta en síntomas cutáneos. Entonces, cuando se manifiesta en síntomas digestivos, pues a veces nos puede confundir, ¿eh? Realmente ahí hay mucha confusión. Y luego con el tema de la intolerancia, si me permites, pues ha habido bastante picaresca en el sentido de que sí, de que se han hecho unos test de intolerancia que después, no lo digo yo, lo dice la Sociedad Española de Alergia y la Sociedad de Inmunología, que no sirven para nada, que no sirven para nada, que se gasta la gente un dinero en hacerse unas pruebas, ¿eh? En unos laboratorios y tal, y que realmente, bueno, pues demuestra que hay una IgG, que es una respuesta normal, y que no sirve para nada. Y entonces esto, pues claro, la población cada vez está más interesada en alimentarse mejor, en vivir mejor, en evitar problemas digestivos. Y entonces, bueno, pues igual tiene un problema digestivo, se hace un análisis de estos y entonces, pues me quitan no sé cuántos alimentos. Muchas veces sin ningún fundamento científico.
Claro, Maite, porque quizás las alergias sean más fáciles de detectar, pero las intolerancias se detectan de la misma manera. Por ejemplo, si yo sospecho o el médico sospecha, mi médico de cabecera sospecha que tengo una alergia, me manda al servicio de alergias, de alergología, y me hacéis las pruebas. Pero con las intolerancias, ¿se ve de la misma manera? ¿Se ve tan fácil? Bueno, tan fácil. Es una manera de hablar, evidentemente. Sí, es tampoco un trabajo, evidentemente, que está ahí detrás, ¿no?
Pues en las intolerancias es un poco un terreno de nadie a día de hoy. Lo llevan los digestivos, y algunas cosas con algunos disacáridos y demás lo hacen unas pruebas y a veces lo vemos nosotros, pues porque eso, porque tienen clínica digestiva y entonces nosotros intentamos descartar la alergia y bueno, pues lo tenemos que llevar a veces a medias entre los de digestivo y nosotros, ¿no? Pero realmente es un tema complejo, es un tema que a veces ahora se ha puesto muy de moda esas dietas sin harinas y sin gluten, pues porque los pacientes tienen, pues que a veces no se digieren bien, entonces los pacientes tienen meteorismo, molestias, tal, entonces dejan las harinas, están mejor, pero a veces es un tema de cantidad. Y no es lo mismo que la alergia, que realmente, o sea, no puedes tomar ni una pequeña cantidad, porque entonces pones en riesgo tu vida.
Sí, no, y luego también iba a comentar que me parece también que está habiendo una cierta percepción de asociando la ausencia de un alérgeno en personas normales que no tienen ningún problema con salud. Es decir, yo voy a comer un producto sin lactosa. tú no eres intolerante a la lactosa, o lo has mirado o no lo has mirado. Entonces a veces yo creo que hay gente que está prefiriendo, empezando a decidir que prefiere ese tipo de alimentos sin un alérgeno, sin ningún motivo real detrás, ¿no? Entonces, como bien dice ella, hay que ir, diagnosticar, hacer esa investigación bien hecha y tener claro el cuadro, ¿no?
¿Por qué desarrollamos, Maite, alergias alimentarias? Es un proceso que se produce desde bebés, pero llama la atención cuando una persona de 50 años, por ejemplo, desarrolla una alergia a una fruta o cualquier otro producto.
Pues ahí...
Yo creo que es cuando más nos sorprendemos.
Sí,
¿eh?
Sí, nosotros también, ¿eh? Nosotros también. Porque yo cuando empecé de residente, recuerdo que llegué al Hospital Santiago y me encontré en mi primer día de trabajo al jefe y los adjuntos con unas zanahorias puestas en el brazo, haciéndose unas pruebas, haciendo de controles, claro, que es lo que hacemos siempre los sanitarios, ¿no? Para poder probar luego a los pacientes. Y yo dije, no sé, qué servicio más poco serio, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí con unas zanahorias puestas en el brazo? Es, perdona que no te saludo porque estoy aquí con el brazo con la zanahoria, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé de residente, era raro ver un adulto con alergia a alimentos. Era raro. Y realmente han pasado más de 20 años, no voy a decir cuántos. Y realmente...
Pocos, seguro que pocos.
Ahora es que es mucho más frecuente. O sea, yo tengo la percepción y todos los compañeros del servicio que ha aumentado muchísimo la prevalencia, muchísimo. O sea, que antes estábamos buscando el alérgico a alimentos y ahora, pues es que vemos muchísimos. Entonces, yo pienso... personalmente que, pues lo que siempre se dice, el estilo de vida, pero realmente ¿qué pasa en los adultos? Pues que, a ver, nuestros padres, nuestros abuelos no tomaban probablemente mucha de la medicación que nosotros tomamos, ¿eh? A partir de 50 años, ¿quién no toma un hipotensor? ¿Quién no toma un protector gástrico? ¿Quién no...? Y entonces todos estos un antiinflamatorio, porque tiene un problema articular...
Sí, que por
articular.
Un lado está bien, efectivamente, pero por otro... Pues,
claro,
nos
vivimos
con...
mejor, pero estamos con una serie de fármacos y luego pues probablemente también el tipo de alimentación o la exposición ambiental nos influyen de manera que actúan como cofactores. Entonces, ahí ese engranaje... hace que tiene que ser algo así, porque si no, no se puede explicar.
Sí, porque cambio. Efectivamente nos encontramos con personas que no han sido alérgicas nunca y de repente desarrollan alergia, por ejemplo, al kiwi. Me viene a la cabeza. El kiwi
sí,
porque
pero, por
es
ejemplo,
de los productos quizás, ¿no?
Sí,
colmadas.
Pero nuestros abuelos, ¿cuántos kiwis comieron? ¿Sabes cómo te digo? Tenemos acceso a una serie de alimentos que antes no teníamos. También tenemos mejoras diagnósticas, también es verdad. Tenemos extractos mucho mejores, tenemos capacidad de hacer técnicas diagnósticas que antes no teníamos y a lo mejor había cosas que se nos escapaban.
Oye, Maite, ¿algún alimento se resiste a dar la cara? Es más traicionero, porque yo me imagino que en muchas ocasiones cuando los pacientes acuden, ¿no?, a las consultas para hacerse las pruebas, seguramente ya tienen en la cabeza algún producto determinado, pues porque les ha sentado mal o porque tienen la sensación o les ha salido un sarpullido. Y vosotros ya vais en búsqueda en principio... ¿no?, de ese alimento o seguramente de eso, o alimentos de la propia familia. Pero ¿algún alimento se resiste a dar la cara? ¿Es como más complicado?
Pues sí, es sobre todo estos que necesitan ese cofactor. Es lo que comentaba antes. Hay veces que uno ingiere un alimento sin más, en estado basal, y no le pasa nada. Pero el mismo alimento junto con ejercicio, que el ejercicio es simplemente pegar una carrerita para coger el autobús, o el mismo alimento con un ibuprofeno que porque tenía un catarro, como me he tomado yo esta mañana, pues le da la reacción. Entonces el paciente no lo relaciona, porque, por ejemplo, está comiendo pan todos los días y un día va a pasear después de comer y tiene una urticaria. Y otro día come pan y no le pasa nada. Otro día pasea solo y no le pasa nada. Entonces, ese tipo de cosas. Y luego, últimamente hemos visto unos casos muy bonitos... que son los de con el alfagal, que es una historia muy curiosa, que si algún día si queréis ya os contaré. Bueno, pues empezamos a ver pacientes que tenían problemas con la carne poco hecha y con algunas vísceras, y entonces eran pacientes que toda la vida habían comido carne. ¿Y qué pasaba ahí? Pues casualmente estos pacientes, todos ellos tenían o mucha relación con el campo, con la vida rural, con animales, habían sido picados por garrapatas. Entonces, esto es una historia es como una película, es una historia muy bonita. Los americanos descubrieron que algunos pacientes que tenían cáncer y que les trataban con un monoclonal, que el cetuximab, que tenía una sustancia, es el alfagal, que está presente en la carne de los mamíferos, hacían anafilaxias y no sabían por qué. Entonces vieron que por la garrapata, tal. Entonces la garrapata nos hace alérgicos a esa sustancia y de pronto ya no podemos tomar carne roja. Es un caso curiosísimo. Por eso, que también puede explicar un poco y puede ilustrar por qué de pronto un adulto, ¿no?
Bueno, desarrolla, pues,
desarrolla esta, lo que había comido todo siempre, claro.
Claro, por ejemplo, el pescado. Me viene a la cabeza tu ponencia versa sobre el anisakis. Hace unos años no conocíamos la existencia de este bicho y ahora prácticamente se ha hecho como nuestro primo hermano. Lo conocemos en demasía. Es decir, quien más y quien menos, dentro de su propia familia, tiene alguna persona que tiene intolerancia al anisakis y que tiene que tener mucho cuidado con él.
Sí.
Y no sabíamos ni lo que era el anisakis.
Sí, esto fue también una historia muy bonita que se empezó a desarrollar en Santiago, sí. Sí, pues vimos una paciente, una señora de 52 años, que la comentamos así a la mañana en una sesión general y la comentó el jefe, Luis Fernández Corres, que ya falleció. Y bueno, pues en esas sesiones todos comentamos los casos, ¿no? Desde el residente hasta el jefe de servicio. Un cuadro repetido, con merluza siempre, la señora se ponía muy mal, pero entre medias de los episodios toleraba la merluza. Era una gran consumidora de pescado. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió... Yo, porque tengo una hermana veterinaria que me había contado el tema, porque los médicos sabemos muy poco de parasitología. Tengo que decir que yo a lo largo de estos 20 años he aprendido mucho de parasitología. Pero nadie en mi servicio. Cuando dije yo que había gusanos en la merluza, me miraban todos como diciendo, ¿qué tonterías dice esta? Yo creo que a mí me sirvió el ser ama de casa, el cocinar. Y el,
para darte cuenta.
Eso es, y el tener una hermana veterinaria que me dijo cómo se llamaba el parásito, porque no lo sabíamos nadie, claro. Entonces...
Claro, hablamos del anisakis y cada vez nos encontramos con más personas que tienen intolerancia al anisakis.
Y alergia.
Y alergia al anisakis.
Sí, sí. Ahora tengo en la mano un artículo que va a salir de una revista de Emergency Medicine and Critical Care, que está ya para salir, está con las últimas revisiones, que nos han pedido que hagamos una revisión de qué casos graves se producen por anisakis. Y tenemos 20 años de evolución y realmente pues tenemos una media de 9 casos graves al año por anisakis. De alergia, ya, eso ya no es intolerancia, alergia grave. Este mes hemos tenido un paciente que tuvo un problema cardíaco por alergia. Hemos tenido otro paciente que ha tenido un problema digestivo, que esto sí sería probablemente por parasitación. Y bueno, o sea que realmente sí que es un tema que sigue ahí.
Es un tema que sigue ahí, desde luego que tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto nos dé el más pequeño o el más mínimo problema, tener mucho cuidado, saber que somos intolerantes o que somos alérgicos al anisakis y evidentemente pues seguir las indicaciones, ¿no? O las pautas, efectivamente, que nos puede gustar comer mucho pescado, pero siempre podemos seguir las pautas como congelarlo anteriormente y hacerlo mucho. También, ¿no? Que son más o menos las dos pautas conocidas. Hablamos de estas intolerancias y alergias, pero ¿quién no conoce también la intolerancia al gluten? Una de las más conocidas y de las que más nos hacemos eco. Izaskun Martín Cabreja, responsable del Departamento de Seguridad Alimentaria de la Federación de Asociaciones de Celíacos. ¿Cómo estás, Izaskun? Eguno, buenos días.
Eguno, buenos días. ¿Qué tal?
Izaskun, se ha avanzado mucho, yo creo, que en el conocimiento de este problema. Yo no sé si hace 10 años o hace 20 años se conocía tanto la intolerancia al gluten y se conocía tanto el mundo de los celíacos como se conoce ahora.
En absoluto, la verdad que sí que ha habido un gran avance en los últimos años, también pues se ha anunciado mucho más, las redes sociales, las páginas web, al final dan como mayor cobertura y mayor luz, ¿no? Mayor visualización a este tipo de problemas. De hecho, pues eso, se diagnostican ahora más personas que antes, pero todavía se diagnostican a muy pocas respecto a las que tienen la enfermedad celíaca.
¿Por qué se diagnostican tan pocos? ¿Es complicado llegar al diagnóstico de celiaquía?
Sí, no es un diagnóstico sencillo. Además que la enfermedad celíaca se denomina como el camaleón de las enfermedades. Hay una cantidad de síntomas y de enfermedades relacionadas súper heterogéneas y dispares a su alrededor. Entonces, eso, si el médico de atención primaria no lo conoce, al final está derivando a otros especialistas que no son los responsables de diagnosticar la enfermedad celíaca. Y luego, además, una vez que ya surge el detonante que te hace pensar en que puede ser enfermedad celíaca, pues tienen que conocer la historia médica, si tienes algún familiar de primer grado celíaco, te tienen que hacer anticuerpos en sangre, predisponibilidad genética y confirmar con una biopsia intestinal. O sea, que no es llegar al médico y decir... Me parece que sí, hay que hacer muchas pruebas.
Hay que hacer muchas pruebas y desde luego hay que hacer muchos estudios. Tú eres el responsable o la responsable del Departamento de Seguridad Alimentaria de la Federación de Celíacos. A pesar de que se conoce la enfermedad, que se ha avanzado muchísimo, no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, ¿todavía os seguís encontrando con problemas en seguridad alimentaria?
Sí, sí, sí. En los productos industriales, envasados, que se venden en los supermercados, hay, digamos que hay menos. Pero aún así, por ejemplo, FACE lleva un proyecto de seguridad alimentaria a través del cual compramos productos sin gluten supuestamente en el supermercado y verificamos que lo que pone la etiqueta es fiel a la composición. Y nos hemos encontrado en el último año 4 alimentos que ponía que no tenían gluten y sí que lo llevaban. Entonces, en la industria pasa muy poco porque nosotros analizamos del orden de casi 300 productos al año y 4 pues es un porcentaje bajo, pero todavía es un porcentaje significativo, porque nosotros, por ejemplo, nos sucede mucho en el comino. El comino parece que no puede tener gluten porque es una especie que por su naturaleza no lo contiene, pero a lo largo del proceso productivo, pues bien por el transporte, bien por la molienda, etcétera, pues suele estar en contacto con cereales que sí que tienen gluten y a veces el comino que pone que no tiene gluten, sí que lo tiene.
Es esa alimentación cruzada, ¿no?
Sí, la contaminación cruzada, Entonces nosotros nos ponemos en contacto con la industria, le decimos, por favor, nos ha salido positivo, haz un contraanálisis para verificar que este etiquetado está correcto, si no lo está, retira los lotes y cambia el etiquetado, pon que puede contener trazas, porque si no, al final el celíaco pues no se puede fiar del etiquetado. Y con los restaurantes ya nos pasa muchísimo más.
Iñaki.
Sí, no, lo estaba escuchando de Zascon y es que es lo que nos encontramos nosotros a diario. A nivel industrial yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy, muy importante, además ya desde hace unos años a esta parte. Entonces las industrias han trabajado muy bien sobre las fichas técnicas de las materias primas, o han empezado a conocer el origen y lo que lleva cada uno de los ingredientes que intervienen en los procesos de elaboración. Hemos podido definir zonas diferenciadas, o sea, tenemos unos medios y una estructura que luego, si lo queremos extrapolar a un comercio pequeñito, a una cocina, a un restaurante, es lo que os decía antes, estamos todavía en una fase inicial, estamos declarando cosas, pero todavía nos falta avanzar. Entonces, está bien llegar a una fábrica, encontrar un envase con una indicación, además FACE hace un trabajo también extraordinario en ese sentido y otras asociaciones, y está permitiendo que los consumidores por lo menos tengan una parte de la alimentación en la que sí puedan confiar y hay listas de empresas.
Y que vaya con seguridad, ¿no?
Sí, por lo menos tenemos esa parte. Hay que tener cuidado cuando llegas a sitios donde no está bien estudiado o donde las declaraciones en las cartas o la propia información que te transmiten pues no es del todo adecuada. A veces hay un punto de riesgo en el consumidor y yo creo que también ellos, el que lo conoce porque ya está diagnosticado, es el primero que llega al sitio a preguntar y si duda no lo come, ¿no? Y busca otra alternativa. Pero bueno.
Alejandra Guiruz, se han puesto en contacto nuestros oyentes con nosotros aquí en Radio Vitoria. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren preguntar?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues hay diferentes cuestiones y algunas reflexiones también. Por ejemplo, nos dice un oyente... Hola, hace unos días aludíais a esta fruta, hace un ratito, hablamos del kiwi, sí. Dice, estaba pelando para comerme un kiwi y de repente, sin darme cuenta, me picaba todo. Me di cuenta de que me había frotado los ojos, dice, se me puso la cara fatal, me inflamé. Es Rosa la que nos escribe este email. Fui a urgencias y con medicación mejoré, pero vaya susto. ¿Me puede volver a pasar con esta fruta o con algún otro alimento? Pregunta.
Maite.
Pues el kiwi que ni tocar, claro, en este caso, ¿no? Y sí que a veces hay reactividad cruzada de kiwi con otras frutas, pero muchas veces suele ser solo el kiwi, la mayoría de las veces. Yo a esta paciente le preguntaría si tiene algún problema con látex o con guantes, que a veces también hay cierta reactividad cruzada. Y hay que hacerle un estudio. Y desde luego, si tiene una sensibilidad tan exquisita, o sea, simplemente al contacto...
Que ni los mire.
Pues que hay que hacerle un estudio y ver si realmente es solo el kiwi o hay alguna cosa, ¿no?, más. Sí.
También nos pregunta María, dice, ¿cómo se puede actuar si nuestro acompañante está sufriendo un ataque, una alergia por comer algo? Claro, estas cosas a veces no se tiene nunca nada hasta que se tiene, ¿no?
Pues...
¿Qué hacemos los acompañantes? O bueno, claro, si nos pilla en primera persona también es muy interesante saber qué hacer, ¿no?
Pues lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo, ¿no? O sea, quiero decir, una persona puede empezar con una urticaria y por muy llamativa que sea la urticaria, nunca es un factor de riesgo. Uh-huh. ¿Eh? El riesgo es cuando hay un edema, cuando se inflaman los párpados, los labios, cuando hay un problema respiratorio añadido, cuando hay un mareo, un colapso. En este tipo de casos, ¿eh?, cuando hay más órganos afectados, es cuando hablamos de la anafilaxia. Normalmente el paciente que ya lo conoce debe tener adrenalina y debe saber autoinyectarse. Normalmente también solemos dar un antihistamínico
oral,
sí, uh-huh, para trauma sublingual. Y bueno, en principio, si no se tienen los medios, pues habría que llamar al 112, de poner al paciente tumbado de lado por si vomita, etcétera, y bueno, y prepararse para lo que pueda pasar.
Bueno, si es una urticaria, vigilar pero no correr. En cualquier otro caso, más vale prevenir que curar, correr cuanto antes. Por cierto, que la siguiente pregunta se ha adelantado Maite porque hablaba también de la adrenalina. Hablaban de César nos decía, he escuchado que algunos alérgicos llevan siempre adrenalina encima. Pues supongo que sí, ¿no? Aquellas personas que tienen claro que tienen que tener esa precaución. Como decía también Iñaki, bueno, pues como cuando van a los restaurantes o salen a comprar cualquier alimento, tienen que tener muy claro dónde están y lo que tienen que hacer, ¿no?
Está claro, sí. Pero la primera vez que hablo con algún celíaco siempre te transmite, ¿no?, que yo en el restaurante he preguntado y según he visto la cara al camarero he decidido comer o no. O sea, yo no solo porque me han transmitido una información muy vaga y no... ¿Lleva pan o no lleva pan? ¿O lo has hecho al lado, en la cocina, al lado de una zona donde has manipulado el pan o no? Entonces, en función de la respuesta ya te da un poco...
Bueno, en el caso de los celíacos, que además tenemos a nuestra invitada Izaskun, sí, por teléfono, cada vez hay más restaurantes, Izaskun, y cada vez más productos en el mercado, pero aún así sigue siendo complejo, ¿no?, el asunto.
Eso es, cada vez hay más restaurantes que ven que hay un nicho de mercado y los celíacos, pues eso, necesitan comer fuera de casa, como el resto necesitamos comer. Pero no solo basta la buena intención, porque a veces nos encontramos restaurantes que sí, que están súper dispuestos y, por ejemplo, tienen en cuenta la formulación de los productos, pero se les olvida el hecho de controlar la contaminación cruzada, que es igual de necesario, porque hemos tenido problemas en nuestro proyecto de seguridad alimentaria. Además, también vamos a restaurantes, aquellos con los que nosotros tenemos un convenio de colaboración y aquellos que aparecen en aplicaciones y blogs que están sin tener un seguimiento de alguien experto. Entonces nos hemos encontrado con restaurantes que ofrecían platos con gluten, a pesar de que ponían que eran sin gluten. Hemos ido a sus cocinas y realmente hemos visto que el cocinero tenía muy buena intención, que la formulación de sus productos, evidentemente, es que era sin gluten, porque es que lo leían todo, pero luego los platos salían con gluten. Entonces decíamos, ¿qué sucede aquí? Pues que no tienen en cuenta la contaminación cruzada. Ajá. ¿Dónde están ubicadas? Pues eso, cuando preparas un plato, que esté todo bien limpio, que todos nos lavemos las manos antes, que no podemos tocar las cosas con gluten y luego tocar las cosas sin gluten. No podemos utilizar el mismo aceite para freír las croquetas que luego unas patatas fritas.
Bueno, es son, que son como... muchas cosas que hay que tenerlas muy claras.
Eso,
¿no?,
es.
Y ya la última, Diego nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tolerancia y alergia?
Sí, lo hemos contestado ya. La intolerancia, sí, y la alergia, sí, ha sido, sí, al, sí, principio.
Sí, 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 uh-huh. Bueno, pues otra de las preguntas que planteaban los oyentes.
Bueno, pues recordar a los oyentes que mañana comienza en Gasteiz unas jornadas sobre alergias e intolerancias alimentarias. Hoy en El Mirador nos hemos adelantado, Iñaki, lo único, contar a los oyentes si quieren participar, si es que van a poder participar, si se van a poder acercar.
Sí, el que quiera apuntarse se tiene que escribir en la página web de nuestra empresa, de ADESA. En el Google, poniendo ADESA asesoría, aparece el primer enlace y hay un enlace a la propia jornada. Lo que sí que vamos a cerrar la inscripción en un par de horitas o tres, porque tenemos ya que sacar listados y preparar todo ahí en el salón de actos.
Va a ser tremendamente interesante. Se van a poder acercar al mundo de las alergias, al mundo de las intolerancias. Van a poder escuchar, por ejemplo, a Maite, a Audicana, hablando del anisakis simple. Vamos a poder conocer, bueno, pues más detalles de este bichito que decíamos que hace unos años no sabíamos ni que existía y ahora prácticamente lo tenemos comiendo con nosotros en nuestra propia mesa, ¿no? Sí. Más de lo que quisiéramos. Y recordar también a los oyentes que si tienen algún problema, en algún momento piensan que algo les ha sentado mal o tienen alguna erupción, por ejemplo, cutánea, bueno, pues lo que tienen que hacer rápidamente es ponerse en contacto con su médico de cabecera para que les derive al servicio de alergología, porque funciona estupendamente. Muchas son las personas que a lo largo, siempre que hablamos en estos micrófonos, se ponen en contacto con nosotros para decir que funcionan muy bien, que desde luego, bueno, que nos solucionan, o por lo menos nos dan información sobre lo que tenemos, sobre lo que no tenemos que hacer, y eso es fundamental. Y desde luego, bueno, pues ya que lo tenemos que utilizar, ¿no es así? Maite Udicana, daros las gracias. Izaskun, muchísimas gracias también por atender nuestra llamada. Hasta la próxima. A ver si vamos solucionando, ¿no?, algunos de estos problemas o problemillas o problemazos, dependiendo de cómo se nos plantee. Izaskun Martín Cabreja, responsable del Departamento de Seguridad Alimentaria de la Federación de Asociaciones de Celíacos. Izaskun, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Buenos días.
Agur. Maite Audicana, alergóloga del Servicio de Alergología e Inmunología Clínica de Lua. Eskerrik asko por estar aquí también.
A vosotros.
Agur. Sí. Iñaki Larrea, de pues, ADESA, gracias. De la empresa de seguridad alimentaria. Efectivamente, gracias por organizar estas jornadas y desde luego, bueno, que todo salga bien.
Eso, en eso confiamos. O sea, gracias a vosotros.
Agur, agur.